A ver, Camila, yo creo que va más enfocado a la libertad de la persona. Estamos adaptados a ver machismo, relacionarlo con hombres y no, hay muchas mujeres machistas.
Entonces, si vas a la policía, es una multa de 25 pesos, 30 pesos. Lo grabé y lo tiré para las redes sociales para que las mujeres vieran y los hombres también lo que se está haciendo aquí en Cuba, ¿no? Hola a todos y todas, bienvenidos a este nuevo podcast acá en Cubanet, Sin Muela. Bueno, Sin Muela hoy nos va a presentar a una actriz, tuitera, músico. Bueno, no sé cómo la voy a presentar. Tiene un nombre que suena aquello como Malaca. Malaca. Muchísimas gracias por llegar hasta acá.
Y gracias a ti, porque además ya esto es una conversación de amigas ya, porque nosotras ya nos conocemos por redes, no nos habíamos visto en persona, pero bueno. Ya teníamos contacto, ya habíamos hablado.
Lo que pasa con Malaca y yo es que desde que nos conocimos a través de redes, yo logré hacer una conexión muy buena con ella. Porque recuerdo hace como 3 meses aproximadamente que por Instagram había publicado una foto y Malaca, una foto en bikini. Creo que en esa, no recuerdo exactamente qué decía en ese post, pero ella me dijo como que estaba muy recatada, como que mi bikini estaba muy recatado o algo así. Yo creo que ella estaba como defendiendo creo que estaba en ese momento defendiendo
Yo creo que estabas hablando sobre el tema de por qué las mujeres como que te comentaban siempre más hombres cuando subías fotos en bikini, porque las mujeres entre nosotras, como que no, creo que era algo así. Y recuerdo que yo, modo de chiste, te puse como, yo lo que pienso es que ese bikini también. A ver, yo muchas amistades, o sea, todo el tiempo lo estoy poniendo comentarios.
No, y eso estuvo chévere, porque normalmente las mujeres no nos decimos lo linda que somos,
exacto,
lo buena que estamos.
Exacto.
No, siempre hay como una barrera, y eso a mí me llamó la atención, independiente de otras cosas que me ha llamado la atención de Malaca, que eso lo vamos a estar conversando acá. Y da la casualidad que hace muy poquito leí una entrevista tuya donde tú cuentas cómo fue que llegaste a Twitter.
Twitter es una red social que en el momento, o sea, yo tenía unos amigos que ya estaban en Twitter y me hablaban mucho de la plataforma, pero sobre todo me hablaban de lo tóxica que era. Además, tú simplemente con leer ya vas a saber que Twitter es una, posiblemente la plataforma más tóxica que existe. Entonces yo le tenía mucho miedo, mucha fobia al hecho de lidiar con el hate, porque en Twitter, o sea, da igual lo que hagas, siempre te van a hacer hate, da igual quién seas, da igual cómo pienses, da igual cómo luzcas, siempre te van a hacer hate, y yo le tenía mucho miedo a eso. Pero no se me olvida nunca que veo a un artista que pone en su estado de WhatsApp como que esas mujeres que tienen muchos seguidores en Instagram porque enseñan el cuerpo, en Twitter no serían nada, no sé qué más. Y eso me molestó tanto, ¿verdad? Es alguien con quien me llevo bien, pero recuerdo que en ese momento eso me molestó muchísimo. Y dije, vamos a ver, me voy a probar a mí misma. Y entonces, bueno, gracias también al embullo de estos amigos míos, pues yo comienzo en Twitter.
¿A qué se debe el éxito que tú tienes en Twitter?
¿Qué pasa? Siento que soy una mujer que tiene bastante criterio respecto a muchas cosas. Soy una artista que se moja en el sentido de que yo sí hablo de lo que pienso. Soy una artista que, tú sabes, digo lo que pienso, lo que siento respecto a lo que sea. Y entonces, supongo que eso haya motivado a las personas a seguirme. También yo, o sea, mira, yo empecé subiendo freestyles de muy mala calidad, realmente. Esos son videos que desearía borrar, no los he borrado porque a veces ni los encuentro. Pero yo me acuerdo que subía videos así de muy mala calidad, freestyleando escrito, o sea, freestyle escrito que me los aprendía. Y cada vez que subía uno, pues de repente aquello se volvía súper viral al principio. Y siempre me acuerdo que me subían muchísimo, muchísimo los seguidores. También empecé a hacer relatos a modo de hilo, relatos de mi vida, que a la gente le encantaba. Le encantaba muchísimo. También, hay que decirlo, no sé si esta palabra la puedo decir, pero tú le pones un bici algo subiendo fotoculos también.
Espérate, vamos allá. Vamos a foto culo, eso es importantísimo. A ver, cuéntame cómo fue tu experiencia cuando empezaste a publicar este tipo de fotos, porque en Twitter no es lo normal.
Exacto.
O sea, en Twitter la gente siempre va buscando aquello de la descarga.
A ver, mira, en Twitter es una plataforma donde incluso tú puedes publicar fotos que ya tengan un corte hasta pornográfico. O sea, Twitter, tú puedes encontrarte un video porno con tremenda facilidad y no estás censurado. Twitter no censura personas, no censura nada. Twitter es la libertad hecha red. ¿Qué pasa? Que en Twitter Cuba no existía eso. Así que yo empecé también a subir mis fotos ahí para que supieran, esta soy yo. O sea, yo soy muchas cosas. Porque la gente piensa que es excluyente el hecho de tú enseñar el cuerpo en red y que de repente no tengas nada en la cabeza. Y por otro lado, si te fijas, estratégicamente fue bueno, porque te estoy demostrando que tú me estás siguiendo por mi pensamiento, pero que también puedo subir una foto, sentirme sexy, sentirme como quiera, tenga ganas de sentirme, gustarme, y que no signifique nada, que no por eso yo deje de ser una persona con criterio. La mayoría del hate que recibí era de parte de mujeres. ¿Qué? Y es muy decepcionante que suceda este tipo de cosas. Fíjate, no me voy a meter ni siquiera en un canal de hablarte de sororidad y no sé qué, que es la muela que siempre estamos, que es una muela pero que es una realidad, pero bueno, pero que es lo que siempre estamos adaptados a escuchar. Es una cuestión de empatía y de que yo creo que nosotras debemos tener todavía en sangre muchas cosas que hemos vivido o que vivieron las mujeres de nuestra familia, etcétera, de discriminación, de tú no sentirte libre, porque además el hombre sí te sexualiza, pero de repente cuando lo haces tú está súper mal visto. Yo me acuerdo que al principio las manos me temblaban contestándole a los haters. ¿Qué pasa? Yo en ese aspecto, modestia aparte, creo que fui muy inteligente. Yo nunca le he respondido a un hater ofendiéndolo. O sea, tú me puedes poner la mayor ofensa del mundo que yo jamás te voy a ofender. Y esa ha sido una de mis estrategias, porque se supone que si yo estoy criticando ese comportamiento, pues no te voy a responder con lo mismo que tú me estás dando, porque mi objetivo es que tú aprendas o que crezcas o que simplemente tengas un poco más de empatía. ¿Qué? Estamos adaptados a ver machismo, relacionarlo con hombres, y no, hay muchas mujeres machistas. ¿Qué?
Sí, es que también el tratamiento del cuerpo, siempre que lo muestres, la gente como que lo está cuestionando porque no es lo normal. O sea, nacimos desnudos y nos vamos a morir desnudo.
Exacto.
Entonces hay un cuestionamiento sobre lo que es el cuerpo, cómo se ve el cuerpo.
Es que le dan un significado muy grande.
Y entonces lo que no ven es que todos los cuerpos son hermosos. No importa la edad que tú tengas, no importa si eres gordo, si eres flaco. Cada cuerpo, cuando tú lo ves por sí solo, es un cuerpo hermoso. Si no, no estuvieran las gorditas de Botero. Y yo quisiera tener en mi casa un cuadro de las gorditas de Botero. De Botero, o sea, llegar hasta ese punto de entender lo que es el cuerpo. Y las mismas plataformas empiezan a censurar, porque ahora mismo yo vi unas fotos que me encantaron, que las hizo Mai, que creo que estás usando el hashtag en la misma saya.
En la misma saya, respeta Mercedes. Y es una campaña que estamos haciendo el Capi y yo, Capitán 10, estamos haciéndolo para hablar de muchas cosas. Una de ellas es precisamente por qué en Instagram un hombre puede enseñar los pezones y nosotras no. A mí, en lo personal, no es algo que me interese enseñar los pezones, pero sí me molesta que no exista la libertad de hacerlo.
Cuando yo vi las fotos, obviamente está censurado los pezones porque no se puede mostrar. Pero entonces yo siempre voy al mismo punto. ¿Por qué un hombre sí y por qué una mujer no? Incluso si lo muestra, las mismas mujeres dicen, ¿y por qué ella muestra esto? Esto es ofensivo. Yo he tenido, en mi caso, yo he tenido fotos en bikini que han sido censuradas en Facebook y han sido censuradas por los usuarios de la plataforma. Entonces tú te quedas en plan, ¿pero por qué si es una foto en bikini? O sea, no se muestra la carne y en caso de que se mostrara, vas a decirle a David, a Miguel Ángel, si estuviera vivo, mira, tápame ahí a David que no quiero verle el pene, ¿entiendes? Entonces es un cuestionamiento que todo el tiempo nos hacemos, ¿y por qué sí y por qué no? ¿Tú no crees que la foto esa que tú tienes, si no tuviera censurado los pezones, no fuera una foto mucho más hermosa?
Mi historia con los desnudos o con las fotos a mis desnudas empezaron porque yo soy actriz, tú sabes. Yo tenía que hacer mi primer desnudo, el único que he hecho en teatro. Uh-huh. Y realmente eso suponía para mí un tormento muy grande. O sea, yo me acostaba traumatizada con que yo iba a hacer un desnudo. Fíjate, era un desnudo detrás de un tul, con unas luces, etcétera, pero igual iba a estar completamente desnuda junto con otro actor. esto de cuatro estaciones en La Habana.
Vientos de Cuaresma, ¿puede ser?
No, la que íbamos a hacer nosotros era Muerte en el Bosque.
Ya.
Yeah. Era la que íbamos a hacer. Y así el personaje que hizo después Juliette Cruz en la película, en fin. Y ya te digo, tenía que estar desnuda y no sabía cómo enfrentarme a eso. Cuestión que dije, no puedo vivir así. Y me fui con unos amigos, nos fuimos para mi callito. Que tú sabes que mi callito es como...
Es que ese pudor está dentro del cerebro de uno. O sea, es la misma cultura que te ha dicho, no puedes mostrarte desnuda porque no está bien. Entonces, después de eso empiezan el resto de las redes sociales y demás y las mismas personas a censurarte, a decir,
es que,
a ver, no se puede mostrar.
A ver, Camila, yo creo que va más enfocado a la libertad de la persona. Yo tengo amigas que bajo ningún concepto les gusta ponerse ni un escote siquiera. O sea, es como trauma. Y yo jamás he incitado a mis amigas a que lo hagan. Porque si tú no te sientes cómoda haciéndolo, siempre y cuando no venga de un problema ya de autoestima, de seguridad, porque entonces en base a eso sí hay que trabajar. Pero si tú no te sientes cómoda haciéndolo porque no te gusta, no le veo tampoco nada malo a eso. Pero es simplemente que quien quiera hacerlo se sienta con la libertad de eso, sin ser todo el tiempo o juzgado o cuestionado o etcétera. Lo otro es que muchos hombres lo toman como un llamado, como que tú quieres llamar la atención de hombres. Eso es lo otro. O sea, ya hay un punto en el que me molesta. O sea, y esto para los hombres que me estén escuchando, que además lo digo con todo el amor del mundo, porque a veces no es ni culpa de ellos, es un problema social de lo que le han inculcado tanto a hombres como a mujeres, ¿no? Pero en este caso vamos a hablar de muchas cosas que le han inculcado a los hombres, que piensan que las mujeres todo lo hacemos en función de ellos. Y señores, no es así. Porque tú ahora mismo posiblemente te maquillaste para un video, pero te maquillaste para el video, no para que los hombres que consuman tu video, es porque te gusta, porque tú la mayoría de las veces que te vistes, te aseguro que te estás vistiendo porque te gusta cómo
yo
se ve.
Yo misma voy al gimnasio porque quiero, exacto, verme bien, no porque quiero que los hombres me vean. No, yo quiero que cuando yo me mire en el espejo digan, yo, mami, qué rica tú estás. O sea, decírmelo a mí misma, ¿no? No es que me venga otra persona a decirlo.
Exacto, eso no quita que obviamente, coño, el halago de tu pareja o de tus amigos, obvio, coño, claro que te va a gustar y te va a hacer sentir bien. O sea, los halagos siempre vienen bien, pero no es el centro, no es el foco de por lo que tú estás haciendo eso. Hoy en día, incluso, ¿cuántas personas no viven de sus redes sociales? Vamos a empezar a asumir las cosas como son y vamos a empezar a asumir que ser influencer, ser youtuber, como mismo ser artista, es un trabajo como otro cualquiera. Como sí, a mí mismo tú estás en una oficina.
Sí, disculpa. Lo que pasa con eso es que todavía no se entiende que es trabajo.
Exacto.
Porque como la mayoría de las personas tienen un celular e internet a la mano, dice, ah, pero si ella lo hace, ¿por qué yo no lo puedo hacer? Pero es que eso es un trabajo,
simplemente
todo el mundo lo puede hacer.
O simplemente lo demeritan y te dicen como, ah, ahora cualquiera. No, pero es que yo te digo, ponte a generar contenido para que tú veas que es un trabajo.
Es un trabajo.
Súper esclavo, además.
No, y un trabajo a partir del momento en el que tú también empiezas a generar ingresos. Porque ya la ves que, en el caso tuyo, por ejemplo, que estás en Twitter y que tienes también ahora un canal de YouTube, en algún momento tú vas a tener patrocinadores, como lo tienen la mayoría de los influencers. Y cuando tú trabajas con una marca, tú vas a generar ingresos por darle publicidad a la marca. Eso no es un secreto de que, ay, no. O sea, yo te doy, tú me das.
Exacto.
Esto es un intercambio y se convierte en trabajo. Yo misma muchas veces no tengo tiempo para vacacionar. Siempre estoy trabajando, haciendo mis videos,
no,
preparando
contenido.
Que
lo que para ti eran unas vacaciones, ya tienes que bloguear y se vuelve trabajo.
En un inicio era gusto, placer. Pero ya ahora mismo, si yo voy a la playa, la gente me dice, ¡ay, qué rico un video en la playa! No, mamá, no es rico porque yo estoy, desde que me levanto hasta que yo regrese a mi casa, blogueando. Estoy con una cámara que no sé si me la van a robar. Yo no sé si va a aparecer un policía y me va a decir, no puedes grabar aquí. Yo no sé si alguien me va a dar un escándalo porque lo estoy filmando. Me dice, no quiero que me filme. No sé qué me puede pasar durante un blog. O sea, rico sería estar en la playa sin teléfono. Eso sí,
exacto,
es vacaciones.
Exacto.
Pero ya cuando tú lo conviertes en trabajo, ya es otra cosa.
Y fíjate, no es que al final es un trabajo, es como todo, es un trabajo que te gusta, que disfrutas.
Obvio.
Pero lo que me molesta es estos tabúes y estas cosas que hay al respecto. Y yo creo que surgen de un desconocimiento también.
A ver, te voy a hacer otra pregunta, porque ya que estamos hablando de esto, de tabúes y tal, cuéntame de mensajes directos que te han mandado. Cuéntame, yo creo que más
ay,
claro.
Ay, Dios mío.
Porque eso es algo que yo vivo constantemente.
Sí, sí, sí. A ver, mira, tengo que decirte que últimamente ha bajado la intensidad. Creo que tiene que ver con que mi trabajo se ha vuelto mucho más serio. Fíjate que a veces yo le contesto a la gente y me dice, ay, Málaga, de verdad eres tú. Y yo tengo ganas de decirle, mi amor, pero no soy tan famosa. Pero sí, sí he notado como que ha mermado un poco la cosa. Pero, por ejemplo, cuando yo subí estos hilos a Twitter, que de hecho algunos se llamaban fracasos lésbicos, porque yo contaba, o sea, yo tuve un momento, una etapa de mi vida que yo quería, pues, experimentar con una mujer y tal, y no sé qué. Y yo contaba todo, detalles, no sé qué, de distintos fracasos lésbicos que había tenido. O sea, nunca llegaba como que a concretar el hecho de tener algún, o sea, estar con una mujer ya en el aspecto sexual, amoroso, etcétera. Y entonces, es como que muchas mujeres yo creo que se sintieron como, ay, pobrecita Málaga, déjame ayudarla, no sé. Y de repente, o sea, te estoy diciendo que mi DM estaba que no te puedo explicar. Incluso hubo una pareja que la muchacha me mandó un video de ellos teniendo relaciones en plan, Málaga, mira, hicimos este video, viendo un video tuyo de twerk en Instagram y nos inspiramos y yo era, ¿sabes? Como en plan, o sea, no me nacía sinceramente ser como desagradable porque entendía de dónde provenía ese despertar. Entonces yo era como, ay, me siento halagada, gracias, no puedo retribuirte, pero me siento halagada. Me acuerdo de una muchacha que realmente, o sea, de yo estar en un taxi, abrir mi DM en Instagram y de repente una foto de ella completamente desnuda, poniéndome cosas como, Málaga, para que veas que de verdad soy más bonita de que lo que sale en mis fotos y, no, y cosas así. Y decía, pero, o sea, te estoy diciendo, yo no ni coqueteé ni nada. O sea, era algo muy, a veces era muy random, o sea, era como muy extraño. O mira, Málaga, mis tetas. O eres como, yo te digo que yo ahora mismo puedo ser la envidia de la mayoría de los artistas reggaetoneros de este país. Y los hombres, bueno, obviamente, o sea, te cuento lo de las mujeres porque es más peculiar.
Sí, sí, claro.
Y es más exótico. Pero obviamente con hombres pasa muchísimo también. Yo soy muy abierta, pero el hecho de que yo hable de nuestra sexualidad, que yo joda con eso, que sea morbosa o lo que sea en mis temas, no quiere decir que no sea chocante a veces en tú. O sea, tú estás con la vida normal y de repente recibes, es como que incluso ahora mismo tu novio puede ser que te mande un nude random, así como, toma, pa, y tú te quedas como un poco como... Y es tu novio, ¿sabes? Pero puede ser como, ¿qué te pasó? ¿Qué?
Otra de las cosas que quería hablar es sobre el micromachismo, que es algo que en los últimos tiempos se está hablando. Y yo creo que, ya que estamos hablando de tantos temas, yo creo que sería interesante hablar sobre el micromachismo. Para los que no están familiarizados con el término, no es más que esas conductas que las vemos como algo
normal.
Algo normal. Por ejemplo, vas manejando y se te atraviesa alguien y no haces bien, no estás conduciendo bien y te pasa un tipo y te grita, tenía que ser una mujer.
El problema con el micromachismo es que todo el mundo no lo reconoce como tal o siempre tienden a restarle importancia como que es una tontería. Y es verdad que fíjate, a veces no es nada que te quite el sueño, pero ya cuando se empieza a acumular y te ves rodeada de pequeñas cosas así. Yo me acuerdo hace poco que un amigo mío, por cierto, comparte un video de una muchacha diciendo, era una artista que estaba criticando el hecho de que, pero ella lo estaba diciendo muy normal, o sea, no era en plan como ¡ah! Y estaba diciendo simplemente que siente que a veces cuando habla con los hombres, hay hombres que le cuesta trabajo, o sea, si hay una reunión y hay hombres y hay mujeres, el hombre tiende más a mirar al hombre para conversar aunque la mujer esté ahí. Y claro, ese amigo lo comparte en plan como que exageración. Y yo le dije, oye, te parecerá una tontería, pero a mí eso me ha pasado. De hecho, es como... A nosotros nos ha afectado muchísimas cosas en nuestro desarrollo, en poder tener ciertos y determinados derechos que por lógica deberíamos siempre haber tenido, etc. Pero al hombre le ha inculcado un rol de proveedor de una casa, por ejemplo, de tener que dar siempre el primer paso, le ha hecho una presión en miles de aspectos.
Si vas a un restaurante, el hombre es el que paga.
Exacto.
O sea, no puedes pagar tú porque eso está mal visto. cuando viene el camarero, le pone la cuenta al hombre, nunca te la pone a ti. Entonces tú dices, pero si soy yo la que voy a pagar, o sea, no sabes cuál de los dos, ¿no sería más bonito que la pusieras en el medio y que decida cuál de los dos van a pagar o si los dos quieren?
Lo mismo que harías con un amigo. La historia va de que entendamos que cuando se habla de machismo, no precisamente estás diciendo hombre, porque no es así. Y lo otro es que al final, tómalo como aprovecharte de eso, decir, claro, es que este rol que me han asignado a mí también como hombre es una tontería. Entonces, va un poco ahí. ¿Qué pasa? Es que yo creo que el feminismo...
Sí, lo que pasa también...
Radical, mira, ha acabado con tantas cosas que es tan complicado porque ya la gente le tiene terror.
Sí, porque el problema es que cuando nos vamos de extremo a extremo, ahí es donde se pierde. O sea, o es blanco o es negro. No puede ser gris. Tiene que ser blanco o negro. Entonces, el feminismo radical es a lo que constantemente le estamos haciendo, le hacemos mucho rechazo porque no quiero que me bajes una muela, como decimos en Cuba. O sea, no quiero que me bajes el discursito diciendo lo que tengo que hacer y cómo tengo que hacerlo. O sea,
estamos en un momento en el mundo que... A lo mejor, fíjate, antes también ha sido así, no lo sé. Yo te digo el contexto en el que nos ha tocado vivir a nosotras, en el que siempre vamos a los extremos en todo. Desde la política, desde el pensamiento político, desde cosas relacionadas con esto, feminismos, etcétera, etcétera. Y estamos rodeados de extremos. Cuando tú defiendes una causa, déjame decirte que es muy fácil cruzar la línea de irte a un extremo. Porque hay un punto en el que ya el inicio por el que tú estás defendiendo algo ya se va diluyendo y ya simplemente quieres tener la razón y no estás abierto a escuchar y a debatir. El feminismo que nos pone como víctimas me desagrada mucho. Yo siempre que defiendo a las mujeres lo hago desde un empoderamiento y desde una posición, porque así me he sentido. O sea, yo te digo que me han molestado esas actitudes, pero yo he hecho algo al respecto. ¿Qué pasa? No es menos cierto que sí hay mujeres que sí han sufrido violencia doméstica, etcétera.
Sí, que también,
o sea, no te van a contar su historia muertas de risa.
Claro, y también tienes que tener en cuenta que no todas las mujeres son fuertes. Exacto. A la hora de enfrentar una situación. Entonces, encontrarte mujeres fuertes, por eso yo creo que también tus redes han crecido muchísimo, porque estamos viendo una malaca fuerte, y lo digo en el mejor sentido, en el mejor sentido de la palabra, que estás...
A ver, es que yo me he sentido, a ver, muchas veces me han dicho, Malaca, ¿cómo te has sentido en un mundo de hombres? Porque bueno, el género urbano es un mundo de hombres, y he dicho, es que yo soy yo, ¿sabes?
Pero tu voz es tan femenina, es tan... Ahí hay una sensualidad, hay una cosa que nunca pudiéramos pensar que es un hombre el que está cantando. Es una mujer con una voz muy...
A ver, es que fíjate, si te fijas en muchas raperas, sobre todo de antes, tienen una tendencia a engolar la voz.
No, contigo
que, fíjate,
todo lo contrario.
Venía, ¿eso de dónde venía? De que las únicas referencias que tenías de tú querías rapear, tú eres mujer, quieres rapear, ¿qué referencias tenías? Hombres. Entonces tendías a ser como, porque yo dije que, ¿sabes? Porque era imitar inocentemente.
A ver. Cántanos aquí un pedacito de qué, ¿cómo es eso?
Ay, Dios mío.
Dale, suavecito.
A ver. Y me ha quedado mal sabor de boca. Para variar y sin querer me pasé de copas. Te vuelvo a extrañar, no quiero pensar. Con algún extraño me volví a acostar.
Me encanta ese tema, de verdad. Y me encanta. Gracias. Lo que estás haciendo en redes, con tu música.
¿Qué? Nada, mujeres que me están escuchando, no le tengan miedo a ser ustedes mismas. Olvídense de la gente, es difícil porque vivimos en sociedad y mentir, en algún punto te va a importar lo que piense la gente de ti, pero intenta siempre luchar contra eso. Si te acosan en la calle, responde, porque también...
Ay, espérate, hablemos del acoso callejero, que eso también es un tema bastante interesante. Antes de cerrar este podcast, vamos a hablar del acoso callejero. Cuéntame algo de ese acoso donde te invaden el espacio. Yo no sé si tú has tenido... Uf. Experiencia en sí. Eso, pero lo que soy yo, bueno, demasiada experiencia.
Lo que me duele a veces es que haya gente que no lo entienda. Como que a veces dicen, Mala, que es un piropo. ¿Qué? Si tú vas por la calle y te dicen algo extremadamente obsceno, incómodo, etcétera, ya tú tienes una actitud de predisposición. Pasas la otra cuadra, te vuelven a decir algo increíblemente obsceno, incómodo. Vas a la otra, invaden tu espacio personal y en la quinta cuadra viene alguien y te entrega una flor, la flor se la vas a tirar por la cara, aunque haya sido con la mejor intención. Y es lo que la gente no acaba de entender. Lo otro es que yo siempre digo que la línea entre piropo y acoso y sabes, y algo que atente contra tu tranquilidad, que te haga sentir ofendida, es muy delgada y cada quien tiene su propio medidor. Porque hay hombres que decirte, no voy a decir algo así, pero como todo, la palabra con T, lindo, para ellos eso es un piropo. En su mente, en su ingenuidad, eso es un piropo. Entonces, por eso es que yo siempre incito a que simplemente podamos caminar libres por la calle. Y fíjate, no solo le pasa a mujeres, le ha pasado a hombres. Te digo que tengo amigos, o sea, he investigado mucho sobre el tema, es un tema que me interesa, posiblemente hasta le he dado una canción a ese tema, mi primer storytelling, que esa es una modalidad dentro del rap, nunca me había interesado, pero creo que con el acoso puede quedar bien. Y déjame decirte que hay hombres que se han sentido acosados por otros hombres, como mismo hay mujeres que han acosado a hombres, que es, realmente las estadísticas, la proporción es obviamente mucho menor. Pero entonces yo, fíjate, ya no solo estoy delegando solo a los hombres, simplemente estoy diciendo, cabrero, que respeten el espacio personal de cada quien. Tú quieres salir a la calle porque vas a un lugar, tú no vas a la calle a coquetear con gente, tú simplemente quieres cumplir tu función como haría cualquier otra persona. Así que, hombre, que me estás escuchando, que posiblemente tú no seas acosador, lo sé, lo presiento, pero si tienes un amigo, si tienes, sobre todo, mira, eso de las generaciones de padres, abuelos, tíos, o sea, ese tipo de generaciones, esas generaciones sí le enseñaron que eso era genial, que eso es algo que a nosotras nos sube la autoestima. No. Ya tenemos autoestima, no necesitamos que nadie nos diga nada. Entonces, lo otro es que sí me molesta, y perdona que me extienda, pero sí me molesta que mucha gente utiliza como argumento que entonces en las redes sí nos gusta que nos digan piropos y no sé qué. Y la gente tiene que entender que en redes tú bloqueas, silencias, porque estás detrás de una pantalla que te hace sentir segura, en la calle no. Entonces, en la calle yo no te puedo bloquear o no te puedo silenciar.
Sí, eso es un tema bastante complicado, porque estás de tú a tú, estás viendo al agresor frente a frente. Yo misma he tenido experiencias bastante feas, sobre todo en lugares públicos donde me he encontrado masturbadores. O sea, es como el tema, es la moda. Me masturbo en la calle, pongo la mochila al lado y nada, te veo linda y voy a mi acción. Entonces, eso es muy, me estás invadiendo mi espacio, no me estoy sintiendo segura. Entonces, si vas a la policía, es una multa de 25 pesos, 30 pesos, que yo resuelvo. Y el mal sabor y el mal momento. ¿Qué? Yo compartí hace un poquito en redes sociales una historia que me pasó caminando por G de un masturbador y recibí muchos mensajes de mujeres. Y había una muchacha que me contaba que a ella le había pasado en una guagua y el hombre le derramó aquello en los senos y ella lo único que hacía era llorar. Cuando yo leí ese mensaje, yo de verdad, a mí se me aguaron los ojos. Y yo dije, yo tengo que dar visibilidad a esto, porque yo no soy la única. Yo sí saqué el celular, lo grabé y lo tiré para las redes sociales para que las mujeres vieran y los hombres también lo que se está haciendo aquí en Cuba, ¿no? Y el tema es que, como yo, hay otras mujeres que pueden tomar a hacer lo opuesto, o sea, coger miedo, llorar, encerrarse y probablemente termine violándolo. En ese momento lo que me dio fue sacar el teléfono e intimidarlo, pero navegué con buena suerte porque yo no sé si ese hombre me caía atrás.
No, yo, por ejemplo, yo ya he llegado a una etapa de esquizofrenia en la que ya yo respondo. Obviamente, mira, cuando es alguien que se acerca por mi trabajo, claro que no me siento acosada.
No,
y entiendo
ni todo
por qué.
El mundo.
No, de eso es de igual. Pero cuando realmente tú no sabes quién soy yo, que es simplemente porque me ves mujer caminando por la calle, yo respondo. Ahora, yo no puedo decirle a todo el mundo que responda, porque todo el mundo no es igual que yo. Ni todas las mujeres tienen ese miedo. Porque además yo respondo porque estoy loca, porque realmente se vira, me da un pescozón y ahí quedé. Lo que pasa es que ya es algo que me supera y me pongo, te digo, que yo no sé ni lo que yo parezco. Me ha pasado sobre todo...
Porque es la violación de tu espacio.
Exacto.
No es, yo puedo reaccionar así porque me ha pasado muchas veces, pero la que le pasa por primera vez, ¿cómo reaccionar? ¿Cómo apoyarla?
Nuestra sociedad, Cuba, está muy atrasada en eso. Entiende que yo no me pongo un short corto para que te metas conmigo. Yo me pongo un short corto porque me gusta, me queda cómodo. A lo mejor se lo vi a Madonna y dije, yo quiero ponerme el short que se puso Madonna. O sea, es que no es por gustarte, no es por provocarte, no me interesa en lo más mínimo.
Bueno, nada, muchísimas gracias.
Gracias a ti.
Oye, que cuando tú y yo nos unimos, esto es para hablar. No, yo creo que este podcast va a ser un poquito largo, pero creo que va a ser bien productivo y te agradezco una vez más que hayas aceptado esta invitación. Recuerden que pueden seguir a Malaga en todas sus redes sociales, igual que a Cubanet, que está en todas. Les mandamos un besote bien grande y nos escuchamos en el próximo podcast. Chao.
Chao.